Oradores inscritos, tiene la palabra el diputado Artemio Barrios.
Gracias, señor presidente, honorable Cámara. En vista de la violencia que azota a la República, tuvimos un feliz resultado anoche con la liberación de los rehenes en el departamento de San Pedro. Pero yo voy un poco al tema del ministro del Interior, Carlos Filisola. Se ha denunciado en la prensa de que ha adquirido bajo su administración 245 camionetas Isuzu de Max 4x4 doble cabina para la Policía Nacional con un costo de 200 millones de guaraníes cada uno, siendo que el anterior ministro Rafael Filisola había adquirido por 136 millones de guaraníes cada uno, 150 camionetas. La diferencia es 64 millones de guaraníes más por camioneta, que equivale a 15.680 millones más, es realmente vergonzoso. La administración de Carlos Filisola. Oye, ¿cuál es la escuela que hoy queja solamente hombo bolsillos agua? Es una barbaridad esto. Haga y tengo a FTI, diputado FTI, un millón más de viático, no devolvéis. Escándalo en la prensa que el diputado fulano de tal, o algún gobernador o algún funcionario, igual que sea colorado. Pero esto, Carlos Filisola y eso, hacen lo que quieren, nadie le dice nada. Yo me pregunto, ¿dónde está la Contraloría? A veces, ojo, mi intendencia Sapiniga y que apenas se sostiene, ojo, atacaba y pao, apabullaba y pao, pero a grandes mangurulluses se libran sin ningún problema. 15.680 millones más, es demasiado. Getaitereíma, gobea. Jaumiñe, cuando sea, jeita, aña, invertita, jala, hospital, a lo que sea. Ñame, ereía y plata la ministra de salud de Cuñacaraí. Peluquería y no se ve, y peinado a Paguazú y el pueblo se muere de dengue. ¡Qué barbaridad! Allá, güere, cómo va a funcionar. Ojalá que se vayan pronto y rápido. Ojalá que llegue ya el 2013. Ahí está Carlos Filisola con su cupo de IPS, con más de 4.000 contratados y nombrados. A las feudos, señores feudales, que dicen que son socialistas. Pero ¿qué socialistas van a ser? Son unos cuantos sinvergüenzas que se aprovechan el dinero del pueblo. Ahí está este Sisto Pereira. Había sido la gran gestor y cerebro en todo lo que pasa en el INDER. Oye, ya, está cualquier funcionario del INDER, pero la acangua su queda sentado en el Parlamento y cómodamente siendo amigo del presidente de la República. A la esperanza mío llegue coa que se cuea ya opama. Alcanforza o para imagicuay. Y utilizan todo lo que está al alcance y taipuya sireta, porque mira, no es controlar. Cualquier cosa supuestamente o invertígico ahí. Escuchamos estupideces de acá para allá. Cuando yo te dijo nada de tercera edad en la cámara. Ajá, te 10 minutos hacen body paramas y ahí. Atención gratuita, añade con el hospital para la tercera edad. ¡Qué barbaridad! Así no se miente. Así no se puede mentir. Lo único que cara hija cuña cara y mío enducea que hay catupa o cobrar y cuál hay salario, pero otro testaño, eso acá portugués, inglés, va a venir de la pisa campesino, entender también. Una burla más al campesinado. Oye, por caja, un sé por todos lados, oye, rapá en los medios. Que frente Guazú, que pea jamoa, upea. Y frente Guazú hoy día está más perdido que Recanate en Barrio Obrero. Como viste ahí letrero, como aviso, se busca candidato. Entonces, lo que estamos pasando en el país es terrorífico. En la capital departamental de Cordillera, que es Jacupé, no hay agua potable. Jaucalecite ágico ahí. Este día, hoy era un barrio San Miguel, era un barrio Tupac y Cuandas y uno hace un acto en Cacupé y no hay agua. Eres fiscalía, vende y por y la. No, ya el presidente se comprometió. Ya es Sata Araca, Epa o cumplir. El nuevo presidente que viene en el 2013, ese sí va a poner agua en Cacupé. Es una barbaridad. Un mimita mimí. Deica tu hijina. Hospital Umia, hoy día hospital regional no tiene agua. Por eso estoy muy feliz de que el acueducto pueda funcionar para los chaqueños. Sería un gran acto de justicia. Derecho humano fundamental, el derecho a la vida es tener agua. Y con total desparpajo. La presidenta de Saumia no entiende y oí la usuarios a pobladores. Jaúñegenoyo en su vez por la prensa, sí, estamos por solucionar todo. Psicólogos en México hay andes, o dijían. Y tres veces al día van a cortar la luz. Da y por ni pete, ni tormenta, ni rayos, ni amando y coi. Me preocupa sencillamente por la gente que está sufriendo esta necesidad en toda la República. La ñan de cargo mija, ñan de sueldo, hago ñan de diferente en ese aspecto. Maravio, ñan un botavita. Pero hay projuveres como ñan de la pisar. Se le está mintiendo demasiado. Oye, Purubay Peitela, ñan de pueblo. Es una barbaridad la inseguridad que hay. Jajendú. Volviendo al tema original, pe asalto y coa que San Pedro, ve y la munda jabe tenéis policía, oigo, ore, no hija, y ore el almacenero, recoja 300 millones, de hipotáis, a veces van de proteger. Geta y tereío en la Yapú, geta y tereío en la plata había sido coña nenetame. Jao recorta pa cuánto gobernaciones, cuánto instituciones de beneficencia y cae el presupuesto. No, ahora se viene el Metrobús, como si fuera la octava maravilla del mundo el Metrobús. Pero pebe más de alguno, da ahí la Metrobús y, no, y bolsillo la hombobuta, con Metrobús, y bolsillo hombobuta. Así es, en forma descaradamente ñanden bobirose más de alguno. Creyendo que somos borregos que tenemos que ir detrás de cualquier comentario que salga por ahí. Ah, ¿a quién le conviene? ¿A quién le conviene en este momento? El Metrobús y con la ciudadanía. Areteímos cuántos créditos millonarios uñan en esta media ya poma a la ya posee. Consultoría. Le trao cueste. Oye, piata de cena. Entonces hay que pensar bien. Se viene la campaña presidencial, la campaña política. Oye, se cata forma mohoyo para la plata, oye, enojeta. Mohoyo para la plata, oye, facturata, en la coana. Jauta, ñandeco, aves, en la. Y no me. No me extraña que el proyecto de Chávez de que tiene que entrar al Mercosur va a venir. $120,000 hoy para los muchachos, la hago aceptada con asunto coa. Senado a diputados, pésala en los comentarios. Entonces, no me extraña que este Chávez, que está siempre latente y seguro que va a financiar alguna campaña presidencial en Paraguay con la ayuda de Ahmadinejad y compañía para infiltrarse, no va a tener ningún desparpajo de financiar campaña política en Paraguay. Yo no veo ninguna duda en eso. Y hay que pensar seriamente. Iaco Emiliano R. Fernández, Naiponay, esta amenaza, Zapucay en la frontera. Por lo tanto, hay tantas cosas que decir. Ya sé algunas cosas y por nada, pero la y por nada, o estamos jugando de este sacrificado campesino que viene a donar su sangre a una persona moribunda en el hospital. Esos son actos heroicos y de grandeza, pero nadie eso publica. Por compañía de coñan de yaran de mala opagara. Jalan yan de ya opagata o putata sin chequera. Tantas cosas que Dios se los pague ya a Coyuapere. Y que la bendición de Dios proteja a la República del Paraguay y que elijamos el camino correcto. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, diputado. Le ruego a los diputados ajustarse al reglamento. Había cuenta que tenemos 10 oradores inscritos hoy. Tiene la palabra el diputado Dionisio Ortega.
Sí, gracias, presidente, a la plenaria. Coincidir, secundar todos estos reclamos de en un ambiente, en un clima de inestabilidad en que está sumido el Paraguay. Sin embargo, me permito en esta plenaria resaltar algunos aspectos positivos. Señor presidente de la Cámara de Diputados, ese proyecto que usted lleva adelante en escuchar a la gente es un bien que se le hace a la República del Paraguay. Un grupo de parlamentarios y el presidente de la Cámara de Diputados una vez más se trasladó a escuchar a la gente, en este caso en Guairá, Paso Llovay, y es un bien en nombre de toda de los 45 diputadas y diputados. Congratulaciones al grupo que estuvo allá a escuchar a la gente. También otro aspecto positivo que quiero mencionar es que Asunción, capital de la República del Paraguay, fue declarada la capital de la paz. Un paraguayo hizo que el Día Mundial de la Amistad también fuera aceptada el 30 de julio, propiciado por un paraguayo de bien. Y finalmente quiero hacer alusión al día de hoy, Día Mundial del Agua, y hacer un llamado de reflexión a las diputadas y diputados de este gobierno en el sentido de ser protectores de este recurso tan importante, tan vital para todos los seres vivos. En el Día Mundial del Agua, entonces, un pedido a todos los parlamentarios que demostremos interés por el acuífero guaraní y el uso racional de este recurso vital. Y hay un grupo de músicos del Paraguay, Melgarejo Torales, que con el permiso de la presidencia brevemente quiero que escuchemos, que hace justamente alusión a este reclamo.
Pues normalicemos ya ahora mismo la atmósfera nuestra. De huir allá y tu doña Moille que genda huepegua. No contaminemos el aire, las aguas ni a la madre tierra. Pechante ya jaron baje paja sane ñandera ure. Todos industriales controlar debieran desechos nocivos. Jamba iru guatape jata timen huepen vacío me.
Todos somos corresponsables de la administración de los recursos naturales. Y por algo viene un ataque del dengue una vez más en el Paraguay, así como también la enfermedad de moda, que es el cáncer. La naturaleza tiene sus leyes y si nosotros no respetamos, seguiremos pagando a las leyes de la naturaleza. Muchas gracias, señor presidente y honorable Cámara.
Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Emilia Alfaro.
Gracias, presidente. Quería nada más en esta oportunidad, presidente, analizar la situación en que se encuentran nuestros adultos mayores con la pensión alimentaria que debería de haber llegado ya a varias ciudades de nuestro país. Y nos encontramos ahora con la gran sorpresa de que el decreto número 8.334 de este año del Poder Ejecutivo, por el cual se reglamenta la ley número 4.581 del 2011, que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2012 en su artículo 246, expresa la implementación de la proporcionalidad señalada en el artículo 76 de la ley 4.581/11. La inclusión de beneficiarios se iniciará a los mayores de 80 años, según disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, nosotros sabemos que la ley es muy clara, aprobada por este cuerpo legislativo, es que todo paraguayo natural mayor de 65 años de edad en situación de pobreza residente en el territorio nacional recibirá del Estado una pensión mensual no menor a la cuarta parte del salario mínimo vigente. Hago alusión y me pregunto, señor presidente, si aquí que hemos aprobado una ley en donde dice que desde 65 años, cuando que la Constitución exactamente fija de 60 para arriba, es mayor, adulto mayor, hemos acordado con el Estado de que lo íbamos a aumentar a 65. Resulta que ahora, por decreto, ellos van a pagar recién desde los 80 años para arriba. Todos sabemos que un decreto no puede estar por encima de una ley, y sobre todo porque tenemos presupuestado para este año, la Cámara de Diputados y Senadores ha presupuestado para 45 mil personas adultas de toda la República del Paraguay. Y el año pasado, que tenía que ser, tenían que alcanzar a 25 mil adultos mayores, ni siquiera se ha llegado a los 10 mil adultos mayores. Entonces me pregunto dónde está lo que ha quedado de presupuesto vigente, dónde fue a parar cuando también la ley es clara y dice que será penado el que haya sido utilizado para otro fin los bienes destinados, el presupuesto destinado para adultos mayores. Señor presidente, yo creo que todos los que estamos aquí somos políticos, estamos permanentemente en campaña y escuchamos los reclamos de nuestros compatriotas, abuelos y abuelas, que en este momento son a veces convocados a municipalidades en donde los intendentes tienen que tomar esto en forma política, entrometiéndose en las juntas municipales cuando la ley también es clara que las juntas municipales son las encargadas y son las responsables de hacer el presenso. Creo que se están manoseando a ciudadanos que ya no tienen edad para estar en el calor, que tienen que estar caminando mucho, de muchos tramos para llegar a sus municipios, que son engañados, que se les cobra por fotocopias, por carnet. Y realmente es un calvario. Yo creo que así como nosotros aquí en la Cámara de Diputados y de Senadores, cuando que el presidente Lugo ha rechazado, ha vetado la ley, hemos nosotros levantado ese veto. Es otra vez nuestra responsabilidad de interpelar a los encargados de los programas ejecutados por el Ministerio de Hacienda. Y tengo, señor presidente, que en la próxima voy a presentar nombres, apellidos, montos y de cómo se está actuando en cada municipio, la forma en que lo están haciendo estas personas para que esto no se lleve a cabo como dice la ley, como lo debe de ser y como se merecen nuestros abuelitos y nuestras abuelitas. Nos hemos comprometido a que ellos vivan mejor, a que ellos tengan una mejor condición de vida, lo que le queda de años en este nuestro querido Paraguay. No hagamos que ellos nos lleven en su recuerdo de que tengamos que maltratarles y jugarles de esta manera. El presupuesto no debe ser distribuido a otro menester, sino al contrario, pero muy al contrario. Hoy día también están haciéndole con una lista que ya estaban cobrando con la ayuda condicionada, quieren que ellos sigan cobrando, les hacen renunciar a esa lista y le están inscribiendo de nuevo cuando existen otros legales que tienen que estar haciendo el presenso. Señor presidente y compañeros, colegas, es el momento en que la situación actual amerita una interpelación a los encargados de este programa, al ministro de Hacienda, y realmente si esto fue, ¿dónde quedó el remanente, dónde quedó lo sobrante de que no han pagado el año pasado y este año de nuevo, por qué tienen que pagar desde los 80 para arriba recién? Muchas gracias, presidente y compañeros.
Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Mirta Ramona Mendoza.
Gracias, presidente. Apreciados colegas, apreciadas colegas. Tenemos un Mercosur que tiene sus contradicciones, que respetamos poco y que todos los días le hacemos alguna crítica. Pero ay de nosotros si no existiera. Con esta aseveración del presidente uruguayo Pepe Mujica, hoy no me queda más que criticar una vez más el trato de nuestros hermanos argentinos, porque entendemos que el Mercosur no es una opción, sino una necesidad en donde se practica en función de la solidaridad. Bien entendemos que el aislamiento no es la solución y que no hay opción entre la apertura y el cierre, porque el cierre sería mortal para la economía, el empleo y el modo de nuestros pueblos y conllevaría un declive económico, intelectual y moral. Ha llegado el momento en que el Estado debe volver a ser innovador, inversor. El proteccionismo conduce a la catástrofe y que todo el mundo debe aceptar que la soberanía se ejerce con los otros, ya que ésta se defiende mejor con los aliados. La única manera de protegernos es ser artesanos de un cambio con los otros, más que emprender una aventura en solitario. Así el Mercosur saldrá reforzada. Instauremos, pues, sanciones más rápidas y más severas para quienes no respetan su compromiso. Esta actitud argentina va orientada a debilitar nuestra competitividad productiva, maltrae la economía y la calidad de vida del pueblo paraguayo al trabar nuestra genuina generación de riqueza con la pérdida de millones de dólares que hacen perder puestos de trabajo a ciudadanos paraguayos. Nuestra endeble política internacional, para no decir incompetente, hace que debamos asumir con fuerza nuestro compromiso para con la patria y por ende con nuestro pueblo. Advertir a los que integran esta región de subsanar inmediatamente estas prohibitivas medidas arancelarias y a generar de inmediato en los hechos y no en los bellos discursos expresados en las cumbres que no pasan de ser simplemente hipocresías y los documentos suscritos, la estrategia de libre cambio eliminando las trabas al comercio internacional. El comercio internacional significa una fuente de aumento en el bienestar del país. En otras palabras, es posible ir más allá de la frontera de posibilidades máximas de producción. Permite la cooperación entre países y poder obtener con la misma cantidad de recursos y tecnología una canasta de consumo mayor. El comercio internacional impulsa el desarrollo económico cuando el país reasigna recursos de manera más eficiente, es decir, busca los procesos productivos que permiten producir los bienes a menor costo y cuando los países producen a precios más bajos, se dice que explotan sus ventajas comparativas. Lo que puedo decir es que son trabas que no corresponden, no ayudan a que pueda crecer el comercio, que es positivo para todos. Una buena defensa es hacer crecer nuestro comercio regional. Este tipo de regulaciones no colaboran para que eso se logre. Insto, pues, a toda la población paraguaya a no adquirir por un buen tiempo ningún producto con la inscripción Industria Argentina, ya que somos débiles en la hora de reclamar y debemos asumir una actitud más desafiante con relación a las trabas arancelarias impuestas, pues entonces construyamos sobre nuestra debilidad acciones personales que en la sumatoria de cada uno va a permitir sentir, sino con la misma rigurosidad, algo al mercado argentino, dejando de comprar cualquiera de sus productos, porque el comercio libre no es un principio, sino un recurso. Dejando de adquirir productos producidos por la Argentina, sí o sí, ellos también resentirán los efectos económicos, así como nosotros, ya que en el Mercosur los miembros perdieron una visión compartida y una comunidad de intereses. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Enrique Salín Buzarque.
Presidente, queridos colegas, lo más breve posible, pero recordarán ustedes que exactamente hace 8 días que este Parlamento aprobó un proyecto de declaración para que se respeten los derechos humanos y los tratados internacionales en el caso de presos políticos en Bolivia. Y algunos alegaban que eso no era cierto en Bolivia. Casualmente hoy, el diputado Adrián Molina, con la otra diputada, están siendo procesados en Bolivia por venir a malinformar supuestamente al Parlamento paraguayo. Ellos dicen que en Bolivia hay libertad, no hay persecución. Entonces, el mundo sabe lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Bolivia. Y acá tengo un recorte periodístico de uno de los medios de Colombia, Bogotá, 21 de marzo. El gobierno de Evo Morales ordenó ayer iniciar una feroz persecución contra el presidente de la Alianza Parlamentaria por la Democracia de América, el diputado boliviano Adrián Molina Alcázar, con el fin de separarlo de su cargo en la Asamblea y eventualmente llevarle a la cárcel. Casualmente, este señor tiene que viajar a La Haya, en donde presentará ante la Corte Penal Internacional graves acusaciones contra el gobierno de Evo Morales y otros altos funcionarios, inclusive por delitos de lesa humanidad. Entonces, y denuncia al Parlamento paraguayo, hay que tener tribunal de ética, ñandeco, tribunal de ética del gobierno de Evo Morales. Vuelvo a recalcar que ahí hay una trilogía unida en una sola persona, en el Rey Sol, donde el presidente es, aparte de ejercer el Ejecutivo, él es el Parlamento, él es el Poder Judicial, y me reafirmo en que es una dictadura. Y lo hago nuevamente acá, porque por lo visto prohibido que hagan la parlamentario de otro país, no importa, puede ser también de Venezuela, puede ser de Ecuador. Entonces, me parece bastante llamativo y creo que más prueba contundente de que no nos hemos equivocado en nuestra resolución es lo que hoy está pasando con estos colegas parlamentarios que simplemente venían a pedir, no que se le declare culpable ni inocente a nadie, sino el debido proceso. Un proceso judicial justo, transparente, confiable, un tribunal verdaderamente independiente y que se cumplan los acuerdos y los tratados internacionales. No, nada más quería comentarle esto a los colegas, la repercusión que tuvo la resolución acá en el Paraguay. Bien por la democracia, por los derechos humanos y mal por nuestros colegas que hoy están siendo procesados por venir a solicitar la libertad y la dignidad de mucha gente perseguida por esta democracia de fachada, porque en la práctica es una dictadura disfrazada de democracia. Gracias.
A usted, señor diputado. Terminaron. Tiene la palabra la diputada Olga Ferreira.
Muchas gracias, señor presidente. Solamente quiero insistir en el tema de la niñez, en una niñez desprotegida por el gobierno, temeraria por sobre todas las cosas. sobre el tema de los niños carperos, y lo hablo como coordinadora del Frente Parlamentario en Defensa de la Niñez. Según el ministro Ríos, la educación en las carpas de Ñacundaí se da de acuerdo a la realidad que viven ellos. Es por eso que en los ejercicios famosos de matemática utilizan la figura de la repartición de tierras y del señor Favero. También se menciona que sería para estos niños una especie de historias de extraterrestres nombrar terrazas o algunas construcciones propios de la zona urbana. Quiero expresar, presidente, por sobre todas las cosas, que la educación debe apuntar siempre al crecimiento, al trazado de senderos con destino de progreso. Cualquier padre de familia, cualquier madre de familia, asume que su hijo debe estar educado para así gozar de una mejor suerte en lo que respecta a la situación económica y social. Los niños que toman clases en las carpas, más allá de recibir educación, son adoctrinados desde el momento en que sus ejemplos son directamente relacionados con la ocupación de tierras. ¿Cómo hablar de educación para estos niños si el contexto en el que la reciben se atenta contra el Estado de Derecho? Señor presidente, estimados colegas, por algunas denuncias que he recibido, he recorrido algunos departamentos y en uno de ellos me he encontrado con concejales del Frente Guazú. Lo tengo que decir con nombre y apellido. Y qué tristeza ver que a través de esos concejales del Frente Guazú y de operadores políticos engañan a la gente. Estuvimos en una audiencia donde escucho de parte de estos concejales que este Parlamento, especialmente la Cámara de Diputados, niega el subsidio para el programa Tecoporá, que los niños no reciben el kit escolar y la merienda escolar porque este Parlamento les niega. Qué desilusión y qué dolor al escuchar de que la tercera edad, hombres y mujeres, no pueden recibir el dinero porque este Parlamento les niega. Creo que este gobierno tiene sus operadores políticos que están engañando a la gente y queriendo quebrar el Estado de Derecho. Estos concejales del Frente Guazú, muy nerviosos inclusive, alentaban a la ciudadanía a venir frente al Congreso Nacional y disolver este Congreso. Ese es el Frente Guazú. Esa es la clase política que hoy tenemos queriendo destruir el Congreso Nacional y por sobre todo la esperanza de la gente. Creo, presidente, que de alguna manera, y termino con esto, el gobierno no tiene pudor ni empacho en mentir y desinformar a la población del trabajo que estamos haciendo. Y luego, por sobre todas las cosas, lo que más lamento es la mentira a la gente más humilde y sobre todo que estén utilizando en este momento a niños como escudo solamente para romper el Estado de Derecho y por sobre todas las cosas con la complicidad del presidente de la República del Paraguay, el monseñor Fernando Lugo. Muchísimas gracias.
Gracias, diputada. Terminaron los oradores escritos conforme a nuestro reglamento, pero están anotados los diputados César López, Óscar Escobar, Elvi Valbuena y Hugo Capurdo, por lo cual solicito a la plenaria. Entonces, vamos a ser oradores libres ya. Cárdenas también. Por 3 minutos. Tiene la palabra el diputado José Chamorro.
La sesión, presidente. Nada más hay que pedirle disculpas a los compañeros, pero para poder empezar la sesión, presidente, tenemos demasiados temas importantes para tratar en el día de hoy también, por eso nada más por el tiempo, presidente.
Tiene la palabra el diputado Justo Cárdenas, pidió la palabra. El diputado César López Ayala, diputado Óscar Escobar. Tallana, diputado. Tiene la palabra el diputado Oscar Escobar para...
Gracias, señor presidente y estimado colega. Yo sinceramente hoy quería agradecerle a todos los colegas que colaboraron conmigo por la salud de mi hijo, que deseo que Dios y a la Virgen no le agarre a nadie esta enfermedad. Esta enfermedad que le agarró a mi hijo es muy serio y le agradezco de corazón, que Dios se lo pague y gracias por todo.
Gracias, diputado. Diputado Elvis Albuena, Hugo Capurro y Cárdenas, si se mantienen, voy a solicitar al plenario. ¿Se mantiene, diputado? Hay oposición, por lo cual lo voy a someter a votación. Tiene la palabra el diputado César López.
Presidente, no, yo me allano, presidente, en el sentido que quiero que toquemos el orden del día en honor a la gente que quiere que se resuelvan. Sigamos el orden del día, presidente. Gracias, presidente, muy amable.
A consideración, queda aprobado.